Hoy parece que sí. Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Pranam a todos. Bienvenidos, saludos desde Buenos Aires en esta ocasión. He llegado hace un poco menos de una semana, luego de haber estado en Nueva Zelanda. Allí hablamos la última vez. Así que ahora un mes aquí aproximadamente y de allí a Colombia y así sucesivamente. Y bueno, reencontrándonos en Satsang, encuentros semanales en donde, como siempre, trato de aclarar como para dejar en contexto y en claro de qué va este tipo de encuentros, ¿no? No es simplemente llévenle preguntas al Swami y el Swami es una máquina de respuestas o algo así, sino más bien es un ejercicio grupal, colectivo, un trabajo de equipo en donde juntos nos aventuramos a explorar las diferentes paisajes, del viaje interno, del viaje espiritual, de la vida devocional, ¿no? Es un viaje, es una manera apropiada de concebir la vida, la práctica. Nuestra vida y nuestra práctica idealmente tienen que volverse uno. Y todo eso puede ser visto en términos de un viaje, ¿no? Sea que lo pensemos en términos de niveles o de etapas o de escenarios, de paisajes dentro de lo que es un viaje continuo. Entonces, ¿cómo acompañarnos en un viaje, ¿no? Como salir juntos de peregrinaje en última instancia, ya que si estrictamente hablando todo es sagrado, siendo que la presencia de Krishna se encuentra en todas partes, no existe un lugar en donde el Ser Supremo no se encuentre, por lo tanto cada espacio es sagrado, por lo tanto movernos, viajar en una dirección u otra es movernos en espacio sagrado. Y a eso lo llamamos peregrinaje. No necesariamente peregrinaje está limitado a ir a la India, ir al Dham, ir a un templo dentro de una ciudad X, sino a donde se encuentra el Ser Supremo. Srila Prabhupada comenta en un verso del quinto canto, el Bhagavatam, a una oración de Sri Rishabhadev, Prabhupada dice: el Ser Supremo, Krishna, se encuentra en todas partes y donde él se encuentre, ese lugar es un templo. Entonces él dice, donde él se encuentra, ese lugar es su templo, pero él primero dice, él se encuentra en todas partes. ¿No? En otras palabras, todas partes son un templo, todo lugar es un templo, cada espacio es un templo. Entonces es importante, al menos en teoría, aunque no tengamos esa visión, en teoría recordarnos, ¿no? Me encuentro en un espacio sagrado y satsang, encuentros como estos son una especie de recordatorio, de recordatorio intensivo, de inmersión conjunta para recordarnos ese aspecto. Estamos en espacios sagrados, estamos en un viaje sagrado, estamos, ojalá, intentando acompañarnos en un peregrinaje, en este peregrinaje que llamamos vida, básicamente. Así que desde ese lugar explorando juntos los paisajes de este viaje, que es un viaje relacionado con el infinito en el centro, ¿no? De nuestras vidas, el infinito en el centro de la realidad, y bueno, existen infinitas posibilidades, infinitas perspectivas, infinitas oportunidades
Infinitas oportunidades
de servir.
de servir.
Un segundo, que alguien se le activó el micrófono. Y desde ese lugar celebramos nuestra existencia, básicamente, encontrándonos, apoyándonos, dando apoyo. Siempre es recíproco, como Srila Rupa Goswami diría en el cuarto verso del Sikshastakam, perdón, del Upadesambrita. Cuando él diría, Dadati pratigrinati guhyamakyati prichati bhunkti bhojati chaivasad vidam pritilakshanam, que él habla de seis intercambios de afecto entre practicantes. Y siempre lo que menciona, sea dar regalos, dar prasadam, dar nuestro corazón al otro. Luego inmediatamente él califica cada uno de esos actos diciendo recibir regalos, recibir prasad, recibir el corazón del otro, ¿no? Nunca es solamente dar, nunca es solamente recibir. Hay un dar y un recibir que muchas veces acontece de manera simultánea. En el mismo momento estamos dando y estamos recibiendo. Por ejemplo, en este mismo instante yo en un sentido estoy dando, estoy tratando de compartir algo, pero al mismo tiempo estoy recibiendo a cada uno de ustedes, ¿no? Estoy viéndolos a ustedes presentes, atentos, respondiendo a lo que uno está tratando de dar. Entonces hay un dar y recibir simultáneo. Sadhu Sangha básicamente es eso. En una ocasión recuerdo, alguien le preguntó a Shila Siddhar Maharaj, quizás conocen este ejemplo. De hecho, quizás lo mencioné hace poco ya, y me estoy repitiendo nuevamente y no hay ningún problema, nunca es redundante decir esto. Pero le preguntaron qué es Sadhu Sangha, y Shila Siddhar Maharaj se refirió a algo llamado la silla napoleónica, en donde Napoleón se encontraba con sus soldados en un campo de batalla. Y estaban a punto de morir porque estaba nevando tremendamente, no tenían dónde pasar la noche y temían que si alguien se caía dormido en la nieve, no iba a sobrevivir, básicamente. Entonces, lo que él ideó fue la silla napoleónica. Los puso a todos en círculo parados y les dijo: bueno, ahora siéntense. O sea, actúen como una silla, ¿no? Sean una silla y que la persona delante de ustedes se siente delante de usted, sobre ustedes. Y la persona detrás de ustedes sea una silla para ustedes. Entonces, cada uno, inmediatamente, obviamente, había que practicar el ejercicio, probablemente fallaron un par de veces, pero cada uno estaba haciendo una silla para el otro y el otro estaba haciendo una silla para uno. Entonces, simultáneamente estaban dando y recibiendo, siendo apoyados, apoyando, siendo sostenidos, sosteniendo. Si la silla más respondió dando ese ejemplo y dijo, eso es Sadhu Sangha. Algo continuamente mutuo, recíproco, algo que afirma el principio de que existimos en relación a otros, a todo, no existimos desrelacionados, no existimos aislados, alienados, separados. El principio de la separación, de vernos separados, de vernos alienados, es la causa de todo problema, básicamente, lo que genera el pensamiento dualista. Y en lugar de eso necesitamos unir, conectar. Sí, en fin, es el propósito por el cual, entre otros propósitos, nos estamos reuniendo hoy y todas las semanas. Así que gracias a ustedes por también brindar su tiempo, su presencia. Y bueno, bienvenidos a todos aquellos que se han estado conectando en estos últimos minutos. Como siempre digo, si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, algo que deseen compartir hoy, pueden levantar su mano digital. Y por mientras voy a comenzar con una serie de preguntas que fueron enviadas, como habrán visto en nuestro grupo privado WhatsApp. Y comenzamos allí. Y si alguien de todas maneras tiene alguna pregunta o consulta o comentario que quieran compartir, levanten la mano digital y la vamos a abordar en un momento. Te voy a comenzar con una pregunta enviada por Diego de Cali, que nos avisó que hoy no podía conectarse, pero que se hace presente en la forma de esta pequeña gran indagación. Dice así, una pregunta clásica, una de esas preguntas que en algún momento todos nos hacemos y por lo tanto, más que bienvenida. Dice, en el Srimad Bhagavatam se menciona cómo el rey Parikshit fue maldecido por el hijo de un brahmana a morir en 7 días. En ese contexto, él reunió a los sabios en el bosque y les hizo una pregunta muy importante. ¿Qué debe hacer una persona que sabe que morirá en 7 días? Pensando en esto, podríamos decir que la vida material de todos en este mundo es similar. Todos de alguna manera tenemos nuestros 7 días. Para algunos cada día puede durar un mes, para otros un año, pero al final el tiempo es limitado. Mi pregunta es, ¿cómo podemos reflexionar sobre esta enseñanza en nuestra vida cotidiana? ¿Qué deberíamos hacer con nuestros 7 días? Bueno. Muchas gracias, Diego, por la pregunta. Primeramente me tomo el tiempo para agradecer la pregunta, para elogiar la pregunta, las preguntas. Si vienen desde un lugar sincero y honesto, han de ser apreciadas. Y Eso es importante aclararlo siempre. Y el mismo Bhagavatam da ese ejemplo. Casi todas las veces que Parikshit Maharaj presenta una pregunta a Sukadeva Goswami, previo a responder la pregunta, él celebra la pregunta. Él glorifica al indagador. Él agradece la pregunta, siendo que la pregunta invita a extrae del orador, digámoslo así, un nuevo nivel de revelación, un nuevo nivel de respuesta. Invita al orador a volverse instrumento para que Krishna idealmente hable a través de esa persona. Entonces, las preguntas han de ser apreciadas y glorificadas. Digo esto porque en ciertas ocasiones, lamentablemente, no siempre, pero en algunas ocasiones o lugares, el tener preguntas no es bien visto, ¿vale? Es visto como, ah, si alguien tiene preguntas significa que no sabe, ¿no? Que es ignorante, que desconoce algo y nadie quiere ser visto como tal, porque si uno es visto como tal, quién sabe, uno empieza a ser exiliado de un grupo, discriminado, rechazado, quién sabe, todo este tipo de dinámicas. Cuando en verdad la cultura Vaishnava y la verdadera cultura espiritual, humana incluso, es si hay genuina indagación, las preguntas son no solo bienvenidas, son necesarias, son glorificadas, ¿no? Una pregunta honesta, certera, puede desatar toda una serie de ideas necesarias que hasta que esa pregunta no surgió, nunca habíamos pensado en eso, quizás, ¿no? O un nuevo nivel de respuesta para esa pregunta y así sucesivamente. Entonces, dejo eso en claro por empezar para poner en contexto la importancia de indagar debidamente, exhaustivamente, sinceramente. Entonces, como todos sabemos, entonces, volviendo a la pregunta de Diego, la narrativa central del Srimad Bhagavatam es la conversación entre Parikshit Maharaj y Sukadev Goswami. Existen otras narrativas simultáneas, entre los sabios de Naimisharanya y Suta Goswami, entre Narad Muni y Vyasadeva, entre Yudhishthira Maharaj y Narad Muni, entre Vidura y Maitreya, etc. Existen muchas conversaciones y conversaciones dentro de conversaciones, narrativas y metanarrativas. Pero la conversación central es el intercambio entre Sukadev y Parikshit, ¿no? Guru-discípulo. Muy similar a la estructura del Bhagavad Gita, Krishna y Arjuna, guru-discípulo. Y muy similar al Bhagavad Gita también. Parikshit Maharaj se encuentra en una situación crítica, una situación compleja, 7 días de vida. ¿No? Arjuna no se encontraba en una situación de 7 días de vida, pero se encontraba en una situación igual o más compleja, como sabemos, teniendo que confrontarse con ciertas personas queridas y cercanas a él en un campo de batalla, etc. Entonces vemos cómo estas grandes narrativas de nuestra tradición son todas situadas en situaciones complejas. Y cómo a través de abordar debidamente esa complejidad emerge la mayor de las sabidurías, ¿no? Entonces es un mensaje muy claro. No pretendamos que las mayores realizaciones vengan desde la zona de confort, por decirlo así, desde una situación en donde no estamos siendo desafiados a crecer, a cambiar nuestra perspectiva, sino que muchas veces allí, en esos momentos incluso de mayor dolor, de mayor desconcierto, de mayor complejidad, si tomamos la actitud correcta, si tomamos el refugio, la guía apropiada, adoptamos la perspectiva de vida, vamos a recibir la visión que necesitamos recibir en ese instante. Entonces, Parikshit Maharaj no es una excepción a esta regla. Y como Arjuna nos representa a nosotros en el Bhagavad Gita, en un sentido no vamos a decir que Arjuna es un alma condicionada atravesando una ilusión mundana, sino que más bien es utilizado por la energía superior para personificarnos a nosotros en nuestras propias luchas, digámoslo así, de manera que podamos identificarnos y entender que el Bhagavad Gita nos es hablado a nosotros. De la misma manera, aunque Parikshit Maharaj fue maldecido a morir en 7 días, un hecho histórico, así lo tomamos nosotros, al mismo tiempo, la escritura, a poder ser interpretada literalmente como un hecho histórico, eso ocurrió, le pasó a Parikshit, etc. Al mismo tiempo, hay un nivel de la escritura que puede ser abordado en un lugar más llamémoslo así, interpretativo o simbólico, en donde eso me habla a mí. Aunque eso ocurrió y le pasó a esa persona, al mismo tiempo está descrito de tal manera que yo puedo identificarme con esa situación. ¿Y de qué manera? Obviamente, Parikshit Maharaj se le dieron 7 días de vida, conocemos la historia. Y uno podría decir, bueno, pero Swami, a mí no me quedan 7 días de vida como Parikshit Maharaj. Yo no fui maldecido por un niño Brahman, etc. Obviamente, por empezar, no tenemos idea si no nos quedan 7 días de vida o menos. Pero incluso si ese no es el caso, ese no es el punto. El punto es, a todos nos quedan 7 días de vida, como Diego mismo menciona en la pregunta, ¿no? Todos tenemos nuestros 7 días. A veces hace el chiste de, o no el chiste, el punto de, todos vamos a partir en uno de esos 7 días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Hay 7 días. En uno de ellos estaremos partiendo en algún momento. Y el cómo pasa el tiempo para cada uno, para algunos un día entero es una vida, se vive como una vida entera y reencarnamos el día siguiente y así sucesivamente. Y aquí empezamos a responder a la pregunta, ¿no? ¿Cómo reflexionar sobre esta enseñanza en nuestra vida cotidiana? Los 7 días de vida, ¿qué deberíamos hacer con nuestros 7 días? Obviamente la respuesta del Bhagavatam en breves palabras es dedicarse a servir, a glorificar a Krishna. Y obviamente esa respuesta necesita mucho despliegue y el mismo Bhagavatam lo hace, hay 18.000 versos intentando básicamente explicar a qué se refiere el Bhagavatam con esto, dedica tu tiempo para servir a Dios, glorificar a lo divino. Pero es la mejor manera de invertir tu tiempo. Estamos aquí hablando del elemento tiempo, ¿no? 7 días de vida, por decirlo así. 7 días, nos quedan 7 días de vida, implica, por empezar, tengamos presente el elemento muerte, ¿no? No nos olvidemos que existe algo llamado muerte. Muerte entre comillas, como sea, al mismo tiempo. Al mismo tiempo que decimos no olvidemos que existe la muerte, al mismo tiempo vamos a decir, pero no olvidemos que la muerte es un mito al mismo tiempo. En última instancia, no morimos, el alma no muere, ¿no? Es una de esas primeras enseñanzas del Bhagavad Gita. El alma no muere, el alma no nace, somos eternos, sin comienzo, sin fin. Pero al mismo tiempo no tenemos esa realización, no vivimos generalmente como si fuésemos eternos, no vivimos en la eternidad. Porque uno puede estar aquí, en un cuerpo, y uno puede estar viviendo en la eternidad, si uno tiene la realización de que uno es eterno. Y es uno de los elementos que nos acompañan como alma, no solamente eso, porque la eternidad de por sí, como Srila Siddhartha Maharaj diría, no basta. Uno puede ser eterno, pero ¿qué si nos envían eternamente un infierno? ¿Cuál es el propósito de eso? O eternamente inconsciente. Eternamente. Ahí la eternidad se vuelve un problema. Entonces, no solamente queremos ser eternos por la eternidad en sí misma, ¿no? La eternidad en sí misma puede ser una tortura si no es una eternidad consciente, por ejemplo. Si la hacía más, conectaría esto con los principios de Satchit y Ananda. Entonces dice, Sat significa existencia, entre otras cosas, existencia eterna. Okay, somos eternos, diría él, pero ¿de qué sirve la eternidad si no somos conscientes? Por eso chit. Chit implica conciencia. Necesitamos ser eternos o entender que somos eternos, pero eso no alcanza incluso. Necesitamos vivir conscientemente nuestra existencia eterna. Pero al mismo tiempo, diría él, podemos ser conscientes de algo que nos causa dolor eternamente. Y eso no es deseable tampoco, ¿no? Vivir eternamente siendo conscientes de algo que nos resulta una tortura perpetua. No, gracias. Y allí es donde el elemento Ananda aparece en escena y es necesario. Ananda significa dicha, gozo, éxtasis. Entonces, en última instancia, buscamos ese elemento. Ese elemento termina de justificar los elementos previos. Existencia eterna, siendo conscientes de tal manera que eso genera dicha, éxtasis, felicidad. Allí podemos hablar de una vida deseable, una vida noble. Entonces, pero volviendo al elemento tiempo, qué hacer con nuestro tiempo, cómo vivir el tiempo. Como siempre gusto recordar y recordarme, Krishna el Bhagavad Gita dice, yo soy el tiempo personificado. Entonces, cada vez que hablemos del tiempo, debemos recordarnos esto, ¿no? El tiempo es un aspecto de el ser supremo. Entonces, idealmente debo relacionarme con el tiempo de la misma manera que me estaría relacionando con Krishna. Debo honrar el tiempo, debo adorar el tiempo, debo vivir mi vida. Entendiendo que el paso del tiempo es el paso de Krishna por mi vida, ¿no? El tiempo no pasa para hacerme sentir mal, como algo negativo, como algo que no debería estar ocurriendo. El efecto del tiempo tiene un propósito, y ese propósito no es separado de la existencia divina. Y el propósito es siempre llevarme de vuelta. El tiempo no es diferente de Krishna, por lo tanto, el paso del tiempo intenta volverme consciente de Krishna. La intención del tiempo es llevarme donde Krishna, porque Krishna es el tiempo. Entonces, debemos aprender a relacionarnos con el tiempo de manera tal que podemos descifrar su mensaje. Entonces, el paso del tiempo en la forma que sea, en la forma de crecimiento, vejez, decaimiento, situaciones de la vida que van cambiando, lo que fuera. Día, noche, paso del tiempo, invierno, verano, primavera, paso del tiempo, 2024, 2025, paso del tiempo, lunes, martes, miércoles, enero, febrero. Son todas diferentes formas de concebir el paso del tiempo. Pero en un sentido, obviamente, el alma está más allá de eso, el alma es eterna. Pero mientras no tengamos una plena realización de eso, debemos recordarnos que el tiempo y los efectos del tiempo, detrás de todo eso está Krishna. Y por lo tanto debo relacionarme con el elemento tiempo de una manera que me resulte, que incremente, invoque mi conciencia de Krishna. Volviendo a la idea de vivir considerando la muerte, aunque la muerte de vuelta no corresponde al alma, pero sí en algún momento vamos a tener que soltar tantas cosas que en el momento actual quizás no estamos soltando y que no nos van a acompañar eternamente. Obviamente de una manera, y aquí estoy viendo una pregunta relacionada, la cito en este momento brevemente, pero Ragatmika Bhakti pregunta, ¿cómo se puede acceder a la experiencia de la eternidad aquí y ahora, más allá de entender este concepto tan difícil de comprender para nuestra mente humana finita? Gracias. Entonces, relacionado a esto, ¿cómo empezar a vivir en la eternidad? Bueno, justamente tratando de no. Varias cosas podemos decir. Una de ellas es vivir con una comprensión de vida, comprender que soy eterno, comprender y corroborar mediante una observación diaria cómo tantas otras cosas están yendo y viniendo, pasando, y necesito soltarlas, ¿no? Incluso si por un momento me acompañan, haré el mejor uso posible de todo lo que me acompañe, lo que me tenga que acompañar. En última instancia, todo es, en las palabras de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, todo es parafernalia potencial para ocupar al servicio de Krishna, ¿no? Incluso elementos materiales que sé que no van a estar conmigo por siempre. No, sé que este micrófono no me va a acompañar por la eternidad, sé que este chat no me va a acompañar por la eternidad, pero mientras estén aquí, los trato de honrar de manera debida, pero no me aferro excesivamente, porque sé que en cualquier momento siguen viaje, ¿no? Parte de la naturaleza de este mundo, parte del tiempo. Entonces, a medida que tengo esa comprensión y vivo esa comprensión, en un sentido estoy viviendo en la eternidad, ¿no? En un sentido no estoy sobreidentificándome, no estoy queriendo que lo temporal se vuelva eterno, sino que más bien estoy aceptando que lo temporal es temporal, y en la medida que puedo aceptar que lo temporal es temporal, puedo aceptar que lo eterno es eterno, puedo entender qué es qué, pero cuando intento hacer de lo temporal algo eterno, ahí es donde pierdo de vista lo verdaderamente eterno. Obviamente lo temporal también es eterno, en el sentido que siempre existe, pero va mutando formas, va cambiando, va fluyendo, no está demasiado tiempo con uno. Por ejemplo, en sánscrito esto se da con la idea de, hay un nombre que se le da a Lakshmi Devi. Lakshmi Devi es la consorte de Narayan. Total, Lakshmi Devi obviamente se refiere al dinero. Lakshmi, ella es la diosa de la fortuna. Muchas veces en el léxico de nuestra tradición, el dinero es referido como Lakshmi. Y un nombre de Lakshmi en sánscrito es Chanchala. Chanchala. Es una palabra que Krishna utiliza en el Bhagavad Gita para referirse a la mente y significa inquieto, inestable, ¿no? En otras palabras, la idea de Lakshmi como Chanchala es una simbología muy importante. Es inquieta e inestable. El dinero no permanece mucho tiempo en las manos de nadie, ¿no? Yo tengo este dinero hoy, se lo doy a alguien mañana, si alguien se lo da a alguien más. O sea, quizá en todo ese círculo vuelve a estar donde mide vuelta, pero eventualmente vuelve a partir. Entonces, ella es inestable, excepto al servicio de los pies de Narayana. Ella siempre está fija, establecida, masajeando los pies de Narayana, ofreciendo Padasevana, servicio a los pies de Narayana. Allí ella está fija y estable. Pero más allá de eso, ella va y viene para todos lados, como dando a entender, a menos que nos relacionemos con una energía como el Lakshmi, un aspecto de la energía material, al servicio de Narayana no va a haber estabilidad, va a haber inestabilidad. Entonces, yo creo que una manera de vivir la eternidad y vivir nuestros 7 días es tratar de hoy, aquí, ahora, no tener ideas fantasiosas a mañana, el año próximo, en 25 años, porque muchas veces ocurre. Bueno, ahora no puedo vivir de esa manera, pero cuando ocurra esto, ahí sí, todo va a estar en su lugar y voy a estar presente en la eternidad y voy a honrar y vivir cada día como si fuese el último con plena satisfacción. Es que uno tiene que estar haciendo algo hoy para que eso ocurra. En cierta medida, empezar a vivir mi vida de manera que haga las paces con el tiempo, haga las paces con la muerte, haga las paces con la naturaleza pasajera de elementos en este mundo, no volviéndome insensible, no volviéndome indiferente, no volviéndome evasivo, ¿no? Simplemente entendiendo qué es qué, ¿no? Obrando con conocimiento. De manera que si en algún momento algo decide seguir viaje en mi vida, un elemento material o incluso una relación, una circunstancia X, una posición en el trabajo, en la sociedad, tantas cosas pueden ocurrir. Si algo decide seguir viaje, ya no está donde estaba, ya no está cercano a mí, ya no está bajo mi control, por decirlo así, que está bajo el control de uno. Uno puede seguir, la vida continúa. No hay un contento interno más profundo, hay una comprensión en donde entiendo que todo está moviéndose como un río, ¿no? Como dice el dicho, uno nunca se baña 2 veces en el mismo río, porque el agua está fluyendo, ¿no? Se encuentra moviéndose. Parece que es el mismo río, lo llamamos el río, le ponemos un nombre, es el río, pero ese río, esa persona, nunca es la misma. Entonces, todo se encuentra en proceso, ¿no? En movimiento. Y tenemos que aceptarlo porque esa es la naturaleza de la realidad. Si deseamos ir en contra de ello, navegar en contra de esa corriente, vamos a sufrir, vamos a estar viviendo una vida a contramano de la realidad, una vida imposible, básicamente. Y lo vamos a sentir que la ansiedad, vamos a sentir síntomas que nos vienen a confirmar no, que estamos luchando contra algo que no deberíamos luchar, por decirlo así, que deberíamos aprender a aceptar ciertas cosas. Entonces, eso es lo que Parikshit Maharaj hizo, ¿verdad? Él escuchó. Me quedan 7 días de vida. Y él básicamente inmediatamente soltó todo aquello que debía ser soltado en ese momento y se abocó plenamente a meditar, a recordar, a escuchar acerca de Krishna. Obviamente no somos Maharaj Parikshit, pero él está dando un ejemplo, ¿no? Y él ya venía viviendo su vida, obviamente, preparado para ese momento, ¿no? No es que él era una persona ordinaria y de repente actúa de manera extraordinaria y nadie entiende por qué, ¿no? Él ya venía preparándose, ¿no? Y ese es un punto importante, ¿no? Desde el mismo momento que estábamos con vida, paradójicamente empezamos a morir, al menos en el sentido de partir de este cuerpo. Y es importante tener eso en presente, ¿no? En cierta medida. Eso nos va a dar sobriedad. La muerte pone en contexto a la vida, ¿no? Esta frase de Buda que dice, aquel que vive como si nunca fuera a morir, muere como si nunca hubiera vivido. Aquel que vive como si nunca fuese a morir, muere como si nunca hubiese vivido. Aquel que pasa su vida sin tener en consideración que en algún momento hay que partir de este mundo, hay que soltar ciertas cosas, ¿eh? Hay que soltar ciertas ideas, concepciones. Muchas veces no son tanto cosas externas. Lo que más nos duele y nos cuesta soltar son maneras de pensar. Hay que morir a todo eso en vida. En el cristianismo místico tendrían esta frase: morir antes de morir. Uno debe morir, aprender a morir muchas veces antes de morir, antes de partir de este cuerpo. Esa es la muerte a la que Krishna invitó a Arjuna al comienzo del Bhagavad Gita. Y para Arjuna, representándonos a nosotros, eso era prácticamente insoportable. Por eso es que Arjuna le diría a Krishna: prefiero ser matado, soltando, desarmado, soltando mis armas, prefiero ser matado por los Kuros que tener que atravesar la muerte a la que me estás invitando. La muerte del ego, la muerte de un falso sentido del ser, la muerte a ciertas ideas que necesitan morir, que quizás me ayudaron durante cierta época del viaje, pero que ya que caducaron, que ya no alcanzan ahora. Ahora necesito desarrollar una nueva perspectiva, una nueva visión. Necesito morir y volver a nacer en vida. Volver, morir y volver a nacer. Una y otra vez. Las circunstancias de la vida nos invitan a eso a diario. No es que muero y vuelvo a nacer una vez al año para mi cumpleaños o para mi crisis existencial anual. Es a diario. Que estemos conscientes de eso o no es otra cosa. Por eso es importante traer conciencia, arrojar luz al hecho de que la vida es un constante morir y renacer y morir y renacer. Y a la medida que nos acostumbramos a esa muerte, que nos familiarizamos con esa muerte, cuando toque morir, entre comillas, oficialmente y abandonar el cuerpo, no va a haber temor, no va a haber preocupación, porque ya sabemos a qué es a lo que realmente hay que morir. Entonces, cuando muero a lo que realmente hay que morir, ya está, ¿no? Esa es una manera de estar presente en la eternidad, ¿no? Porque lo que no me permite estar en la eternidad son ciertos patrones, ciertas maneras de pensar, ciertos prejuicios, ciertos temores, ciertas ideas cerradas a las que necesito morir. En la medida que muero a eso, vivo más y más en la realidad, en la eterna, que es eterna. Recuerdo que Richard Rohr diría, alguien le preguntó una vez, ¿qué es la oración? Y la oración, él dijo, es un entrenamiento en el morir, ¿no? Entrenarme para la muerte. Entrenar es muerte, es un entrenamiento diario, entrar en un espacio, ¿no? Realmente orar, centrar en un espacio de realidad, ¿no? Conectarme con el absoluto, estar presente para el Ser Supremo, abrirme, entrar en contacto con la realidad eterna, ¿no? Y cuando me abro a la realidad eterna, la verdad, todo lo que no es eso, todo lo que no es real, verdad, eterno, empieza a ser mostrado, ¿no? ¿Y qué hago con eso que se me está mostrando? ¿Cómo obro? ¿Cómo actúo en relación a ello? Entonces, eso es otra manera de pensarlo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo a diario para morir a lo que tengo que morir? Y nacer a lo que tengo que nacer. De vuelta, no queda todo en el morir. No, estamos hablando de algo positivo en última instancia. Pero para nacer a un nuevo nivel de vida, de conciencia, debo morir a un nivel inferior de ello. Sri Lanka Maharaj describiría el progreso de esa manera, como una serie de muertes y renacimientos. Aceptar una concepción superior, rechazar una concepción inferior. Ayer estábamos conversando en nuestro satsang al inglés con una Vaishnavi que presentó esta pregunta, ¿no? Básicamente que ella sentía que al leer el Srimad Bhagavatam en esta etapa de su vida no sentía la inspiración que ella sintió en su momento al leer el Srimad Bhagavatam y qué hacer al respecto. Y ahí hablamos de eso, ¿no? De cómo para uno redescubrir el Srimad Bhagavatam uno tiene que morir a cierta versión de sí mismo para encontrarse que el Srimad Bhagavatam y cualquier otro texto sagrado nos siguen hablando en tantos niveles, ¿no? Y el hecho de que cierto nivel de entendimiento del texto sagrado ¿cómo decirlo? No me resulta relevante, no implica que el texto se volvió irrelevante. Implica que mi manera de abordar el texto se volvió irrelevante y ahora necesito actualizarla y abordar el texto en un lugar más profundo. Entonces, en un sentido, que el texto me resulte irrelevante no significa, no es un síntoma de que no estoy progresando, sino probablemente es un síntoma de que estoy progresando y que justamente debido a mi progreso ya no alcanza abordar el Bhagavatam de la manera en que lo abordé 20 años atrás. Necesito ahondar de manera más profunda, necesito redescubrir el texto, sea con la ayuda de ciertos guías, con la oración, con mi propia introspección. Y eso se aplica a todo, no solo se aplica al Bhagavatam, se aplica a nuestra práctica espiritual, en donde por momentos uno puede sentir, siento que esto ya no me conecta, no es relevante para mí, pero tenemos que tener cuidado de no pensar, esto ya no funciona, lo rechazo, y más bien entender, no, estoy siendo invitada a morir a cierta versión de mí mismo y nacer en una versión superior para redescubrir la conciencia de Krishna, siempre nueva, siempre fresca, para redescubrir a Krishna en mi vida, ¿no? Cierta etapa, nuestra relación con Krishna, quizás sentimos, no siento a Dios. ¿Dónde está? Desapareció. No es que él desapareció, simplemente él se está volviendo más y más de lo que ya es. Él sigue evolucionando. Pero si yo no tengo esa visión evolutiva y dinámica, no lo voy a percibir, no lo voy a sentir. Porque él ya se volvió algo más y yo sigo insistiendo en que Krishna sea lo que fue, lo que es para mí, lo que siempre fue para mí, lo puse en una caja, lo limité a esto, en lugar de entender, estamos hablando de realidades en constante expansión y evolución. Así que, en fin, algunas ideas, obviamente podemos seguir elaborando, pero también hay otras preguntas y no me quiero sobreextender. Así que vamos a seguir con otras preguntas, pero espero que hayas sumado. Diego, gracias por la pregunta. Ahí me cuentas luego si sirvió de algo. Vamos con la siguiente pregunta. No veo ninguna mano digital alzada, así que ahí Subal levantó una mano. Justo a tiempo. Lo invitamos a activar el micrófono. Y luego vamos con las preguntas enviadas estos días. Sí.
Ahora, una pregunta que envía Vera.
Ok.
Es sobre unos shorts que yo compartí en estos días, unos shorts de usted. El título es Dos dificultades en el comprender el amor de las gopis.
Okay, sí,
¿Sí?
me acuerdo.
Que ella dice a continuación, dice, pero él no habla del amor de las gopis, se queda ahí, ¿no?
Es
Es
un
súper.
short, Vera, es un short, un minuto tenía.
Entonces su pregunta es, ¿cómo usted, o sea, según usted, qué es el amor de las gopis? Y cuando concibes, en este caso, un mensaje como ese y lo compartes, ¿tienes en mente algún tipo de público en específico?
Cuando comparto, ¿qué mensaje?
Un mensaje como este como este que estamos mencionando.
O sea, no el short, sino ¿qué es el amor de las copias? Okay.
Sí.
Okay.
No, no,
Bueno.
espera, espera, espera. Cuando comparte un mensaje como este, como el short que compartió, ¿no? En
Okay.
este caso,
Okay.
¿tienes en
Okay.
mente algún público específico a quien va dirigido o no?
Okay.
Y después
Gracias.
lo del amor de las gopis, ok.
Bueno, brevemente, obviamente, primeramente voy a mencionar que dije en ese pequeño video, porque algunos de ustedes quizá no lo vio y se están preguntando de qué estoy hablando. Bueno, ese video obviamente quizá lo grabé hace meses atrás, pero se publicó quizás hace poco. Y básicamente allí yo mencionaba que a la hora de tratar de entender el amor de las gopis que brindaban por Krishna, existen dos dificultades, ¿no? Obviamente pueden haber más, pero me concentré en esta dirección. Y dije que si alguien es demasiado piadoso, demasiado apegado a la noción del buen comportamiento, de la piedad, de seguir las reglas, las regulaciones, le va a ser difícil comprender el amor de las gopis, porque en un sentido las gopis están transgrediendo muchas reglas y regulaciones, obviamente en pos del amor por Krishna. Entonces, para esas personas que están demasiado excesivamente apegadas a la noción de piedad en este mundo, el comportamiento social, etcétera, les va a resultar difícil comprender el amor de las gopis. Y la segunda dificultad o el segundo grupo de personas que va a tener dificultad en comprender el amor de las gopis serían lo opuesto a esas personas, aquellos que están demasiado inclinados a lo impío, a la degradación, a la explotación egoísta, y que al escuchar acerca del amor de las gopis, ellas no van a entender el trasfondo amoroso, sino más bien lo van a tomar eso como una excusa para ellos mismos imitar, si se quiere, a Krishna en las gopis, pero en un sentido degradado, egoísta. Ah, bueno, rompamos toda regla, regulación, transgredamos todo, sin entender el trasfondo trascendental y divino que hay allí. Entonces ahí en ese pequeño video tratábamos de dejar en claro que no es tan fácil, en otras palabras, de entender el amor de las gopis, que en última instancia es el amor más elevado. ¿Qué audiencia tuve en mente al grabar eso? Bueno, obviamente a una audiencia dentro de la comunidad Gaudiya Vaishnava, por empezar, que es alguien con... Porque estoy hablando de temas que asumen que la persona que escucha sabe quiénes son las gopis y entiende mínimamente cuál es la naturaleza de su amor y cómo se puede prestar a una mala interpretación. Al menos ese video, como saben, a veces puedo grabar videos que son más amplios, en donde cualquier persona puede entender y relacionar, y otros que son un poco más específicos para los practicantes de la tradición Gaudiya Vaishnava. Y en cuanto a qué es el amor de las gopis, obviamente necesitamos mucho tiempo para explayarnos en detalle, justamente porque tan fácilmente podemos malinterpretarlo, y de ese lugar muchos de nuestros acharyas han invertido tanto tiempo al respecto, ¿no? Como Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta, o más bien discípulos de él dirían acerca de él, que él invirtió la mayor parte de su tiempo en explicar qué no es el amor de las gopis, ¿no? Más que hablar positivamente acerca de qué es, aclarar qué no es. En otras palabras, aclarar todas las posibles malinterpretaciones y confusiones que alguien puede tener en relación a ese amor, ¿no? Él invirtió la mayor cantidad de su tiempo en deconstruir, justamente, en ayudar a la gente a desaprender ideas erradas acerca del amor, antes de hablar de qué es el verdadero amor y qué decir el amor de las gopis, que, como digo, con una visión externa puede ser visto como algo escandaloso, ¿no? En donde ellas están dejando atrás familia, sociedad, responsabilidades domésticas, sin importarles la opinión pública, todo atrás. Al escuchar la flauta de Krishna, en pocas palabras. Krishna toca su flauta y para las gopis todo deja de existir excepto ese sonido, ese llamado. Obviamente, no, pero ellas corren detrás de ese llamado, no es de un lugar egoísta, ¿no? Porque ellas mismas se han olvidado de ellas mismas. No solo se han olvidado que tienen un hogar, hijos, familias, esposos, posición social, se olvidaron de su propia existencia y olvido de sí mismo en amor divino. Entonces no están corriendo detrás de Krishna con una intención de disfrutar egoístamente de Krishna, sino con una, al escuchar el sonido de la flauta de Krishna, lo que las gopis están escuchando es Krishna implorando a las gopis por su misericordia para que vayan y salven la vida de él, quien está muriendo en separación de las gopis, debido al amor que él tiene por ellas y a cuánto está extrañando la presencia de ellas. Entonces las gopis escuchan el sonido de la flauta y salen corriendo de inmediato a salvarle la vida a Krishna, literalmente. Obviamente son ideas muy elevadas, porque la mayoría de nosotros decir, ¿cómo es esto? Krishna supuestamente es Dios, Dios va a morir, necesita que le salven la vida. Entonces ahí es donde tenemos que hablar acerca del concepto de lila, del concepto de raza, y de cómo todo esto afecta al absoluto. Es toda una teología muy elaborada que poseemos en nuestra tradición y que necesitamos comprenderla paso por paso, etapa por etapa, para no malinterpretar y directamente saltar al amor de Krishna en las gopis y tomarlo de manera sentimental, mundana, superficial. Entonces el punto es ese, ¿no? El amor de las gopis en Vrindavan es parakiya bhava, parakiya rasa, que significa, aunque ellas pertenecen a alguien más, ¿no? Están casadas en el lila, pertenecen a una familia, pertenecen a cierta dinámica. Aún así, están dispuestas a transgredir todo eso, romper toda regla, para seguir la regla última, que es amar a Krishna. Entonces, el principio ahí es, básicamente, es la conclusión del Bhagavad Gita. Sarva dharmam parityaja mamekam sharanam braja. Es la conclusión de Gita. Sarva dharmam parityaja, rechaza por completo todo dharma. Cuando todo el Bhagavad Gita viene hablando acerca de seguir el dharma. ¿No? Al comienzo Krishna le enfatiza eso, Arjuna. Sigue el Dharma. Eres kshatriya. Compórtate el mundo de acuerdo a tu naturaleza adquirida. Da un ejemplo. un ejemplo que sea edificante para el resto de la sociedad. Sigue tu Dharma. Pero luego en la conclusión del Gita, Krishna dice, abandona por completo todo Dharma. Pero luego, entre medio hay prácticamente 700 versos que uno tiene que entender en contexto. Entonces, las gopis son el ejemplo último de abandona todo Dharma, mam ekam sharanam braja, y toma refugio exclusivo en mí, dando a entender, abandona toda religión, toda ocupación, todo deber, y ámame por completo, dando a entender, ese es el Dharma último. No es que uno está volviéndose adhármico, ¿no? Antidhármico. Más bien es, todas las demás ideas de Dharma y de religión tienen su aplicación en diferentes personas y circunstancias, pero si tenemos que establecer una jerarquía y hablar del Dharma último, la regla última es el amor divino. Y en pos del amor divino, uno debe estar dispuesto a romper todas las demás reglas para seguir honrando esa regla última. Y es el ejemplo de las gopis. Ya están rompiendo toda regla, pero no de manera anárquica, no de manera caprichosa, egoísta, sino para mantener la regla principal en su lugar, ¿no? Que es el amor divino. Entonces, es importante entender eso, porque si no tenemos eso presente, parece, oh, estas muchachas, estas gopis son tan completamente fuera de sí, ¿no? ¿Cómo puede ser eso celebrado? ¿Cómo puede ser eso glorificado? ¿Cómo puede ser eso considerado la forma más elevada de devoción? Están descuidando su hogar, están descuidando esto, no están prestando. No, no, el punto aquí es todo eso. Y obviamente, seguir los pasos de las gopis no significa que si ustedes están casados, dejen a su niño en el suelo, si dejen a su marido por un lado y dejen todo atrás. No, no, esa no es la enseñanza. No, no, no es ser irresponsable. El punto es que todo lo que nos acompañe nos sirva para aumentar nuestro amor por Dios. Que todo lo que nos acompaña tiene el potencial de aumentar nuestro amor por Dios. Todo depende de cómo nos relacionamos con ella. Todo eso puede volverse un obstáculo si no sabemos cómo relacionarnos con ella. Y eso es lo que las escrituras condenan cuando hablan fuertemente acerca de la familia, etc. No es que están en contra de la familia. Simplemente están hablando de cómo potencialmente la familia puede volverse un obstáculo en la vida espiritual. Pero también todo depende de cómo yo me estoy re relacionando con la familia. No es que la culpa la tiene la familia. No, pues fácilmente podemos caer en eso. Oh, no, porque mi esposa es esto y mi marido es aquello y mis hijos, uff, y esto y aquello. Y uno termina volviéndose una víctima, quejándose de todo el mundo y no tomando ninguna responsabilidad. Entonces, la idea aquí es que todo lo que me rodea en mi vida, sea que soy renunciante, sea que soy alguien que vive en mi hogar, con mi familia, trabajo, sociedad, todo tiene el propósito de aumentar mi amor por Krishna. Todo existe para conducirme hacia lo divino, ¿no? Esa es en pocas palabras, la filosofía de vida que intentamos abrazar. Toda regla y regulación apunta a absorbernos más y más en la presencia divina. ¿Dónde está este famoso verso que siempre gusto citar? Smart Vishnor, Bishmart Vinajatuchit, verso de los Puranas. Dice, siempre recuerda a Krishna, nunca olvides a Krishna. Todas las reglas y regulaciones que se mencionan en las diferentes escrituras son sirvientas de este mandato central, ¿no? De siempre recordar a Dios, nunca olvidarlo. En otras palabras, ¿cómo uno siempre recuerda a Dios? Enamorándose de Dios. ¿No? Es la única manera de uno siempre recordar a Dios. Yo no puedo recordar a alguien siempre, siempre es siempre, ininterrumpidamente. Si yo no estoy perdidamente enamorada de esa persona, si incluso si me esfuerzo y me determino, ok, ahora voy a pensar en Krishna sin interrupción por los próximos 30 segundos, buena suerte. Si yo no estoy perdidamente enamorado, si yo estoy perdidamente enamorado de esa persona, no voy a poder olvidarme de esa persona, incluso aunque me esfuerce por hacerlo. Está esa famosa historia de las gopis, donde las gopis, volviendo a las gopis por un momento, ellas se sientan juntas y dicen en el lila, en el marco del lila, dicen, oh, Krishna, Krishna, lo amamos a Krishna, pero este es un muchacho particular, tiene su manera de ser y a veces nos da nuestros buenos dolores de cabeza. Así que vamos a olvidarlo a él por un rato, ¿no? Descomprimamos un poco. Olvidemos a Krishna, es un poco intenso este chico, olvidémoslo. Y se sientan en círculo, como se sientan en posición de loto, en Padmasana, como si uno se sentaría a meditar en Krishna, a tratar de recordarlo, ya se sientan de la misma manera a intentar olvidarlo. ¿No? Yógicamente se concentra, se pranayama, vamos a tratar de olvidar a Krishna por un instante, ¿no? Y todas empiezan a hacer su mejor esfuerzo para no pensar en Krishna, ¿no? Y a los pocos segundos, minutos empiezan a mirar unas a otras a ver si alguien fue exitosa al respecto y como preguntan, ¿sí? No, no hubo. Fallaron. Esa falla muestra el máximo éxito. No pueden olvidar a Krishna, pues están perdidamente enamoradas. Entonces este verso dice eso, ¿no? Todas las reglas de las escrituras apuntan a desarrollar el amor por Dios. Si una regla se, si una regla X se interpone en el camino de ese desarrollo del amor por Dios, entonces debe ser hecha a un lado para mantener la regla central en su lugar. Como dice el dicho, cuando uno ha seguido las reglas debidamente, uno sabe cuándo romperlas. Pero si uno no ha seguido las reglas debidamente, uno no debería precipitarse a romper las reglas en el nombre del amor divino, porque probablemente uno primeramente tiene que estar establecido en una base de vida moral, de ciertos principios, de cierto criterio, de cierto conocimiento y conducta. Y sobre esa base, eventualmente uno crece, madura y desarrolla el criterio para saber cuándo hacer a un lado ciertas reglas o cierta manera de seguir ciertas reglas y descubrir una manera más amplia, más profunda, más espaciosa, más amorosa de seguir esas reglas. Bueno, algunas ideas sobre el amor de las gopis y por dónde nos encontramos nosotros también en relación a ello. Espero que sume, Subal, o Vera. Ahí me cuentas cómo le resultó a ella también. Bueno, sigamos. Veo una pregunta que fue enviada por Rati Manjari en el chat. Así que voy a leerla. Bueno, ahí vi que levantaste la mano. ¿La leo como prefieras? ¿O tenías otra cosa para preguntar o
No,
comentar?
no, es eso, pero ando como con gripa, mejor si la lees.
Ok,
Gracias.
no hay
Creo.
problema. Gracias. Dice así. Si bien el camino de los Vedas nos invita a tener ciertas regulaciones, como tú nos has indicado, no es solo ponerlos en no puedo, es más bien soy compasiva, soy limpia, soy austera, regulada, etc. Me incomoda realmente un poco el hecho que algunos devotos nombran a karmis a las personas que no hacen parte de este proceso. Quizás ellos estén en otros procesos que si bien no siguen todas nuestras regulaciones, son buenos seres humanos. Estamos de acuerdo. La pregunta es, ¿alguien decide tener una creencia religiosa o espiritual diferente? Si alguien decide tener una creencia religiosa o espiritual diferente, ¿también va a ir a Golok o estar cerca de Radha Krishna o es solo y únicamente con este camino? No lo creo así, pero pues me gustaría escuchar tu percepción. Bueno, gracias por la pregunta. Son algunas preguntas por empezar. Sí, estamos de acuerdo que siempre es importante lograr articular y expresar nuestros principios, digámoslo así, de manera positiva y no de manera negativa, no en términos de qué no hacemos, sino de qué hacemos, aunque a veces también ayuda a usar la parte negativa, como acabo de mencionar este verso que dice, siempre recuerda a Krishna, nunca olvides a Krishna. Obviamente, decir siempre recuerda implica nunca olvides. Pero por las dudas se nos los dice de ambas direcciones, porque a veces necesitamos que nos digan las dos cosas, ¿no? Y quizás yo les digo, el alma es eterna, ok, pero quizás necesita que les diga, el alma no muere, ¿no? Que es algo negativo, ¿no? ¿No? El alma no es temporal. Quizás me ayuda a tener una idea más clara. Entonces, muchas veces en las escrituras encontramos tanto declaraciones negativas como positivas, ¿no? ¿No? Por ejemplo, anukulyase sankalpa, pratikulyase vardhanam. Acepta todo lo que es favorable para el bhakti, rechaza todo lo que es desfavorable. Básicamente es lo mismo, dicho desde otro lugar, ¿no? Entonces, pero lo importante al menos no quedarnos solo con la parte negativa, ¿no? Porque si no terminamos en qué no hacer, en qué no somos y nos volvemos devocionales, por decirlo así. También personalmente estoy de acuerdo en que no, que una palabra como carmi es un término un término bastante cargado históricamente. O sea, no es un término malo. La palabra en sí no es algo malo, pero cómo se la utiliza muchas veces termina de ser un poco tóxico, digámoslo así. Ya que carmi, perdón, carmi significa, se refiere a alguien que está ocupado en karma, o que está todavía afectado por la ley del karma. Y la pregunta es, ¿quién está más allá de eso? ¿Qué tanto uno no es carmi? ¿Qué tanto no hay una porción de ello en uno todavía? Entonces muchas veces esta idea de llamar al otro carmi, a mí ni siquiera me gusta la expresión no devotos, que muchas veces escucha, ¿no? Que nosotros somos devotos, están los devotos, nosotros, y están los no devotos, que es todo el resto del mundo, ¿no? Incluso si pertenecen a otra tradición, son no devotos. Y eso genera una división exclusivista, promueve un tipo de sentimiento de superioridad, de elite, ¿no? Somos los devotos y todos los demás, bueno, qué pena. Y eso no es correcto, ¿no? Porque incluso aunque yo sea un devoto, de vuelta, ¿qué tanto soy un devoto? ¿Qué tanto todavía no hay una parte de encarni en mí? ¿Qué tanto el otro día estamos hablando en Nueva Zelanda? A veces escuchamos críticas hacia los impersonalistas, como se los llama, o personas que son ateas, pero ¿qué tanto yo no soy eso todavía? ¿No? En cómo funciono en el día a día, en cómo opero. Por momentos yo actúo de manera que me olvido que Krishna existe. Por momentos actuamos de manera como si fuésemos nosotros los controladores absolutos. Literalmente, de manera funcional, estamos intentando ser Dios en ese momento. Pero todo eso es ateísmo. ¿No? De muchas maneras nos relacionamos unos con otros no como si fuésemos personas, nos tratamos como si fuésemos un objeto. Es una forma de impersonalismo. Entonces se vuelve todavía más peligroso, pues en teoría, en principio, nosotros somos personalistas, personalismo radical. Pero en la práctica muchas veces terminamos siendo ateos, impersonalistas, carmis, pero disfrazados de personalistas. Entonces debemos ser muy muy cuidadosos, ¿no? De no solo qué palabras usamos, sino de cómo nos comportamos cada uno de nosotros. Entonces, existen devotos, bhakti existe en diferentes partes, en diferentes tradiciones, existen devotos de diferentes gamas y matices, así que no es que uno es el único devoto o algo por el estilo. Necesitamos utilizar todas estas cosas para ser humildes. E incluso si alguien se considera un no devoto en términos de decir incluso no creo en Dios, no quiere decir también que no haya nada que aprender de esa persona. No es que hay que condenarlo o que hay que ponerlo en una caja por siempre y a esa caja pertenece a esa persona, ¿no? Si uno realmente es un devoto, uno va a estar aprendiendo de todo y de todos. De vuelta, los gurús de Mahaprabhu, principales gurús en un sentido de Mahaprabhu, en su Shikshastakam, son la hierba y el árbol. No, no está diciendo, oh, estos son no devotos, estos son, qué sé yo, karmi, este es un objeto inanimado, esto no habla, no, está aprendiendo es humildemente. Entonces, en relación a la pregunta última, si alguien decide tener una creencia espiritual o religiosa diferente de la nuestra, ¿va a ir a Golok Vrindavan, va a ir donde Radha Krishna, o únicamente eso es posible a través de esta tradición, digámoslo así? Pues hay que aclarar un par de cosas aquí. Por un lado, nosotros pertenecemos a una tradición que se conoce como Gaudiya Vaishnavismo. Es una de varias escuelas Vaishnavas. Nosotros no somos los únicos Vaishnavas. Existen otras escuelas Vaishnavas. Sri Vaishnavismo, Madhva, Nimbarkacharya, Ballabhacharya, Swami Haridas, Hit Haribams, muchas, ¿no? Si uno va a la India, si uno va a Vrindavan en particular, uno se encuentra con toda una serie de líneas que adoran a Krishna, que adoran a Radha y Krishna, pero son diferentes tradiciones. Y adoran a Radha y Krishna de distintas formas. No es exactamente lo mismo, pero no es exactamente separado y diferente tampoco, ¿no? Achintya Bheda Bhedas, igual y diferente. Entonces, por empezar, hablando de otras tradiciones que incluso adoran a Radha Krishna, que apuntan a Golok Vrindavan, Obviamente que sí, no estamos pensando, no, no, todos ellos están mal, están adorando a Hare Krishna, pero no de la manera correcta. Nosotros somos los únicos que en verdad están yendo a Golok Vrindavan, y todos los demás en algún momento, en alguna vida, se tendrán que unir a nuestra tradición para realmente obtener la meta. No, 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 no. No, esa no es la idea. Si alguien piensa así, ofrecemos nuestros respetos a 108 kilómetros de distancia. Ahora bien, en cuanto a otras tradiciones religiosas más allá del Vaishnavismo, no sé, digámoslo así, cristianismo, judaísmo, etc., en general yo diría que no, que ellos no van a ir a Golok Vrindavan o a donde Radha y Krishna, pero no lo estoy diciendo desde un lugar negativo, es un lugar de negarles a ellos esa chance, sino simplemente es un lugar que eso no es la elección que ellos tienen generalmente en su tradición, no es el gusto que les mueve a practicar desde un lugar. Obviamente no estoy diciendo que no van a ir a ninguna parte en el mundo espiritual, simplemente estoy diciendo que su afinidad es hacia otra manifestación de la divinidad. Entonces, para mí no, o sea, uno va a ir donde Radha y Krishna si uno desea ir donde Radha y Krishna. No, no es que ellos se imponen donde uno y lo llevan a uno a la fuerza y uno termina en Golok Vrindavan con Radha y Krishna y dice, ¿quiénes son estas personas? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué me mandaron aquí? Fue como que me secuestraron básicamente y termino en este lugar. No funciona así. Tiene que ser algo muy voluntario, ¿no? El amor es voluntario. Entonces no es solamente que todo depende de Dios. Yo tengo que hacer mi parte también. Es siempre recíproco una conversación. Entonces, si alguien tiene esa inspiración, ok, uno cultiva su sadhana, su práctica con esa aspiración en mente y eventualmente se alcanza esa realización. Pero si hay otra aspiración, otra concepción de lo divino, va a haber una práctica que apunte a esa realización y va a haber un destino correspondiente, ¿no? Como dice Krishna el Bhagavad Gita, yayatamam prapadyante tamstatai bhavajamiham. En la medida o en la forma en la que alguien se aproxime a mí, yo reciproco. Él no solo está hablando ahí en términos de cantidad, la medida que alguien se acerque a mí, yo reciproco, sino también en la forma en la que alguien se acerque a mí, ¿no? A mí, y a mí no significa Krishna en Vrindavan, significa el Ser Supremo en sus infinitas manifestaciones, ¿no? Vishnu, Narayan, Jehová, etcétera, etcétera. Buda, o sea, diferentes personas van a adorar a Dios, la misma verdad absoluta, de diferentes ángulos, ¿no? Y el Ser Supremo va a reciprocar con eso. Entonces, desde ese lugar es que digo, no necesariamente todos van a terminar en Golok Vrindavan, ¿no? Porque considero que incluso pensar así es un tanto bastante sectario, ¿no? Como decir, bueno, al final de cuentas todos terminan a donde yo estoy yendo. Todos terminan adorando a mi Dios, por decirlo así. No, todo tiene que terminar ahí, porque eso es lo mejor, lo último. No, no, no necesariamente. Cada cual está satisfecho con una expresión de Dios u otra. Hanuman está feliz adorando a Ramachandra. Nadie le va a cambiar eso. No intenten hacerlo. No va a funcionar. No. Hanuman adora a Ram y para él eso es lo mejor, lo máximo. Alguien más adora a Vishnu, alguien más adora a Krishna, alguien más adora a Jehová, así sucesivamente. Estamos hablando de la misma persona, ¿no? Ese es el punto importante para mí aquí. No estamos hablando de varios dioses, no estamos promoviendo politeísmo, estamos hablando de un mismo absoluto, una realidad no dual, así como la describe el Bhagavatam, Advaita Tattva. La realidad es en última instancia conciencia no dual, que se expresa de manera múltiple en diferentes manifestaciones. Y cada persona se sentirá atraída en una dirección u otra, y el absoluto va a reciprocar en conformidad. Y no hay necesidad de competir, de ver quién es mejor, quién es peor, de tratar de convertir, convencer, de pelear, más bien hay necesidad de dialogar y de establecer la base en común, ¿no? Que cada uno de nosotros que todos nosotros tenemos. Como dice el Chaitanya Charitamrita, cada devoto siente que su relación con Dios es la mejor. Y cada uno de ellos tiene razón. Dice el Chaitanya Charitamrita, ¿no? Cada devoto siente, wow, esto es lo mejor. para mí, ¿no? Esto es lo mejor para todo el mundo. Esto es lo mejor para mí, esto es lo máximo. Como Hanuman siente con Ramachandra. Wow, esto lo es todo. Y él tiene razón. Otro voto siente, wow, adorar a Krishna es todo. Adorar a Mahaprabhu es lo máximo. Tiene razón. ¿No? Entonces, siento que debemos aprender a convivir y a coexistir con esa diversidad, entendiendo que hay una unidad subyacente. Estamos adorando, sirviendo a la misma persona, al mismo Dios, al mismo absoluto. Cuando esa base de unidad está bien establecida, la diversidad que pueda surgir sobre la base de esa unidad se vuelve hermosa, se vuelve un ornamento, se vuelve algo que podemos apreciar, podemos nutrirnos de la diversidad, siempre y cuando haya una unidad de base. Empecemos hablando de lo que tenemos en común, ¿no? Si arrancamos la conversación hablando de en qué diferimos, sea a nivel religioso, sea a nivel lo que sea, no va a terminar probablemente muy bien esa conversación, ¿no? Empezamos hablando de todo lo que estamos en desacuerdo. La lista puede ser larga, pero empezamos hablando en base a todo lo que tenemos en común. ¿Qué nos vuelve seres en común? Somos almas, somos seres humanos, compartimos un mismo centro, adoramos a Dios. Blah, 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 blah. Ok, ahora sobre esa base, traigamos nuestras diferencias a la mesa. Y si establecimos bien la base en común, las diferencias van a ser un ornamento, como me gusta decirlo. Son dignas de ser celebradas incluso. Así que gracias por la pregunta, Nati Manjeri. Espero que haya sumado. Y bueno, gracias. ¿Qué más? Quedan algunas preguntas enviadas durante la semana. Tenemos unos minutos más, no veo manos alzadas. Así que voy a una pregunta que me envió, creo que fue ayer, nos envió Daneshvara. Desde aquí, de Argentina. Está conectado Daneshwar, pero me la envió por escrito, así que imagino que quizás prefieras que la lea. Sí, la voy a leer. Dice: Me gustaría hacerle una pregunta que siento que es muy urgente para mí. ¿Cómo podríamos trabajar desde nuestra práctica espiritual con temas como las ideas o ideales contrapuestos? La culpa, las creencias negativas, la ansiedad o cualquier aspecto relacionado con ella. Aunque reconozco que la terapia psicológica puede ayudar, siento que ya agoté esa instancia, aunque no descarto retomarla en el futuro. Creo que ahora necesito saber cómo pensar de una manera que me permita tomar decisiones sin que esto se convierta en una neurosis. ¿Cómo nuestra práctica puede guiarnos en este proceso? Bueno, gracias Daneshwar por la pregunta y gracias por la vulnerabilidad también de exponer tu situación, porque está dejando en claro que es algo muy, no solo personal, pero urgente para tu persona. Y como siempre gusto decir, algo importante a considerar es que no solamente tú estás atravesando una situación así, sino que es la lucha de varios practicantes o de prácticamente todas las personas, lo que tú estás compartiendo aquí también. Entonces, no es que estás solo en esta situación. Siento que eso ya es parte de la solución, buena parte de la solución. No aislarte en tu experiencia de ansiedad, de complejidad, de problemas, porque muchas veces cuando estamos viviendo algo de eso, no lo compartimos, no nos abrimos, no lo volvemos público en cierta medida, no estoy diciendo hacer un evento público y que todo el mundo se entere, pero cuando lo mantenemos en secreto, cuando no lo compartimos por temor, por vergüenza o quién sabe qué, nos alienamos, nos aislamos en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, en nuestra culpa, lo que fuere, y ahí el problema se redobla, o ese es el verdadero problema. Entonces, lograrlo exponer, lograrlo sacarlo de mi cabeza, pongámoslo así, ya. El problema, sea cual fuere, empieza a perder potencia, empieza a perder influencia, porque ya está fuera de un espacio oculto y secreto, ya está siendo expuesto, ¿no? Otros lo ven, otros lo saben, y esos que lo ven y lo saben, idealmente, si lo expongo en un entorno apropiado, esos que lo ven y lo saben van a apreciar mi sinceridad, van a apreciar mi vulnerabilidad, van a apreciar mi honestidad de presentar el tema, van a escucharme, van a recibirme. No van a juzgarme por yo estar atravesando esto, sino probablemente van a decir, oh, yo también estoy pasando por algo así, o yo pasé por algo así, O probablemente yo voy a pasar por algo así. Entonces, desde ese lugar podemos crear empatía, comunidad, no sentirnos solos, sentirnos empoderados, acompañados. Y personalmente yo diría que eso es prácticamente la mayor parte de la solución a este tema. Porque todo eso nos da una experiencia, ¿no? No solamente ideas o conceptos que podemos estar compartiendo ahora, pero el hecho de poder vivenciar. Ok, estoy brindando un tema aquí, me estoy abriendo, estoy compartiendo, ¿no? Estoy trabajando con creencias negativas, con ansiedad, con culpa, y no estoy solo, ¿no? Hoy aquí tenemos casi 20 personas conectadas. A ver, por un momento invito a los presentes, levanten su mano digital, aquellos que tienen algo de experiencia en lo que Daneshwar ha preguntado aquí ahora, ¿no? Trabajar con culpa, creencias negativas, ansiedad. Tenemos una sola mano digital en Zoom para poner. Si abriera una opción de 108 manos digitales, apretaríamos ese botón todo. Entonces ahí vemos, ¿no? O sea, no es que es algo, gracias, gracias por la respuesta. Vemos que no es algo aislado, ¿no? Pero muchas veces vivimos nuestro dolor, nuestro sufrimiento de manera aislada, y eso genera aún más culpa, eso genera aún más vergüenza, muchas veces eso potencia la negatividad que ya está. Entonces, para mí, un primer paso que ya lo estás dando aquí en este momento, Daneshwar, y te felicito por eso y espero que lo puedas apreciar, que estás dando ese paso, es sacarlo, compartirlo en un círculo seguro en donde recibo empatía, recibo feedback, recibo comprensión, no me siento solo. Ya eso empieza como a mostrar la situación desde otro lugar. Desde otro lugar. Entonces, personalmente considero que eso, no digo que eso lo sea todo, que ya con eso está todo resuelto. Pero es el primer paso. Si no se da ese primer paso y quizás trato de dar otro paso como primer paso, sin dar el verdadero primer paso, ahí se complica todo. Entonces, para mí un primer paso es este. Exposición honesta, sincera, en un entorno seguro donde puedo ser vulnerable sin que termine habiendo abuso, juicio, rechazo, exilio, porque todos tememos eso también, ¿no? Entonces, cuando eso puede ser hecho, wow, naturalmente recibo afecto, comprensión, escucha, apoyo y me siento querido, me siento amado, me siento aceptado, pese a todo lo que pueda estar pasando. Muchas veces tiene que ver con eso, muchas veces no tiene tanto que ver como cómo dejo de estar ansioso o cómo dejo de sentir esto, cómo dejo de tener este problema. Obviamente, no estoy diciendo con esto. Resígnate a tener este problema toda tu vida, no digo eso, pero muchas veces es aprender a aceptarnos con nuestras limitaciones, aceptándonos con nuestra rotura interna. Y cómo aceptarnos en ese momento sabiendo que estamos siendo aceptados, pese a mis imperfecciones, ¿no? Me explico, eso da mucho más alivio, mucho más como normalizar ciertas experiencias que podemos estar teniendo en lugar de estigmatizarlas, en lugar de sentirme terriblemente mal conmigo mismo por estar experimentando lo que sea, duda, confusión, temor, dolor, esto, aquello, y juzgarme aún más. Aprender a ser más compasivo con mí mismo, entendiendo que no solo que otras personas me están apreciando, comprendiendo y acompañando en esa experiencia ellos mismos, sino otro elemento que siempre gusto enfatizar es entrando en ese espacio en donde siento que Krishna me ama incondicionalmente, ¿no? Para mí ese es un punto crucial. Aceptar que soy aceptado. Aceptar que Dios me está aceptando, amando infinitamente, en este momento, sin importar qué tan vergonzoso sea este momento, ¿no? Qué tan desastre sea. Qué tan imperfecto sea. Porque hay días y días, ¿cierto? Hay días donde nos sentimos impecables, por decirlo así, y hay días donde somos lo opuesto. Y en esos momentos es importante, en lugar de entrar en un viaje de culpa, ¿no? De sentir que no solo que hice algo mal, sino que la culpa tiene más que ver con, no tanto hice algo mal, sino soy algo malo, ¿no? Vergüenza, ¿no? O sea, hay una culpa saludable. Hice algo mal, me hago cargo, obviamente, ¿no? Lo reconozco y cambio. Pero un tipo más tóxico de culpa o de vergüenza, digámoslo así, donde siento soy malo. Hay algo malo conmigo como entidad. Y uno va para esos lados, ¿no? Entonces, una manera de contrarrestar eso es entender eso, ¿no? Soy alguien amado por Krishna. Soy aceptado por él, ¿no? O sea, si estoy siendo aceptado, tengo que aprenderme a aceptar a mí mismo. Estoy siendo aceptado y querido por otra serie, con un grupo de hermanos y hermanas con lo que estoy compartiendo, como lo estamos haciendo ahora. Estoy siendo aceptado, estoy siendo entendido, estoy siendo acompañado. ¿Por qué no me tengo que aceptar a mí mismo también? Y no digo que sea fácil. Acá no estoy dando ninguna fórmula mágica donde recite este mantra, lea este verso, apriete este botón. ¡Pling! Automático, todo resuelto, porque no funcionan las cosas así, por suerte. Sino más bien somos invitados a un viaje, ¿no? Y a tratar de hacernos preguntas apropiadas, ¿no? O sea, ok, ¿por qué siento culpa? ¿Cuándo siento culpa? ¿En qué momento se suele detonar ese mecanismo? ¿Con qué lo puedo relacionar? Tratar de ser introspectivo. Obviamente estoy respondiendo de manera general aquí, Daneshwar, aunque tu pregunta es muy personal. Al mismo tiempo no estamos teniendo una conversación personal los dos aquí, donde podemos ir en detalle a cosas específicas que podemos tenerla en otro momento. Pero entonces estoy respondiendo de una manera general y sé que en cierto nivel uno necesita también algo más personalizado, más específico, sea con alguien más o sea con nosotros mismos, tratar de, ok, creencias negativas, ¿cuáles son las creencias negativas? ¿Y de dónde están viniendo esas creencias negativas? ¿No? ¿A partir de dónde? ¿Mi infancia, de lo que recibí como niño, al unirme a la práctica, las dos cosas, ninguna de, o sea, hay que, es un desglose, es un ejercicio de desglose, ansiedad. ¿Cuándo siento ansiedad? ¿En relación a qué puedo relacionar esa ansiedad? ¿Se detona en ciertos momentos? ¿Qué hay detrás de la ansiedad? ¿Cómo se siente mi cuerpo en esos momentos? ¿Qué percibo? O sea, hay que prestar atención, ¿no? Hay que traer presencia a todas estas cosas, porque todos lo estamos pasando, pero tenemos que dialogar con todo eso. Y sé que eso es incómodo, ¿no? No solo incómodo, puede ser aterrorizante, porque es ir a un lugar que no es cómodo, ¿no? Que es confrontativo, pero que es necesario. Así podemos crecer, así podemos cambiar, así podemos redimirnos, ¿no? Y obviamente hay oración, hay práctica espiritual, pero también, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, dice el Ser Supremo, ¿no? Entonces también nos corresponde hacer nuestra parte, ejercitar nuestras facultades, nuestro discernimiento. Krishna nos regala facultades, capacidades, tengo que ponerlas en uso. Y ponerlas en uso a veces lo haré mejor que otros días, a veces fallaré y sigo adelante. Obviamente mencionas terapia psicológica y no tengo nada en contra de eso tampoco, puede sumar mucho, en muchos casos, pero también todo eso tiene su límite, ¿no? Hay ciertos elementos que también llegan a partir de una profunda práctica espiritual. Personalmente creo más bien en un complemento de ambos. Y sí, tratar de ahondar en mi relación con lo divino, ¿no? Pero mi relación desde ese lugar, una relación donde soy amado por Krishna y entro en ese espacio y me permito vivir como un amado de Krishna y entender que todos son amados por Krishna, que todo existe en el marco del amor de Dios. Aunque en un comienzo empieza como una idea, tratar de tomarme unos momentos al día para tener la experiencia de esa idea. Y eso toma tiempo, toma práctica. Tengo que sentarme y practicarlo, ¿no? Así como, no sé, alguien ve a un súper deportista y dice, wow, qué increíble, quisiera hacer eso. Bueno, para llegar a hacer eso tienes que dedicar todo. O sea, lo que tú ves del deportista cuando juega el partido o lo que fuere, es un 1% de lo que el deportista hace el resto de su día. El resto del día está entrenando, cuidando su dieta, haciendo esto. O sea, hay todo un esfuerzo por detrás de la performance, que es lo que realmente hace a la performance, hace al deportista. Entonces, ahí es donde uno ve, bueno, ¿quiero eso o no realmente? O solamente quisiera hacer como ese deportista sin tener que hacer mi ejercicio y mi práctica. Pero en ese caso me estoy engañando a mí mismo. De la misma manera, todas estas cosas que hablamos requieren práctica. Requiere que nos hagamos tiempo para prestar atención a esto, para dialogar con esto, para orar, para entrar en estos espacios que estamos hablando, para trasladar todas estas ideas a una experiencia. No queremos solamente información, queremos transformación. Entonces, y queremos, como vos decís, que desarrollar un tipo de pensamiento en nuestra práctica que no sea una neurosis, que no vivamos azotándonos con culpa, con temor, con imperfección, con falla una y otra vez. Entonces, de vuelta, ¿cómo vivir la conciencia de Krishna? ¿Cómo vivir mi vida? Y obviamente, idealmente, conciencia de Krishna y mi vida como un devoto, ambas cosas deberían unirse naturalmente. ¿Cómo vivirlo de manera positiva? Sin que sea un castigo, sin que sea una tortura. La conciencia de Krishna, el bhakti, no apunta a eso. Entonces, la pregunta entonces, ¿cómo? Porque, si lo estoy viviendo así, ¿por qué lo estoy viviendo así? ¿Qué hay de mí? ¿Qué estoy trayendo? ¿Qué estoy arrastrando conmigo? ¿Qué creencias limitantes estoy arrastrando quizás del pasado? De vuelta, muchas veces vienen de la infancia, temores, inseguridades que necesito abordar, sanar, reconocer. Y que están afectando cómo estoy filtrando mi experiencia de mi vida, de mi práctica. Se requiere introspección. Es una palabra muy importante, como siempre gusto decir. Esa es la primera palabra que sonó en todo el universo. Cuando Brahma estaba sentado en el loto, al comienzo de la creación, como se describe en el Srimad Bhagavatam, y él no encontraba su propósito, no sabía qué hacer. Estaba él y un loto, nada más. Imagínense, ¿qué hacer con la vida? Estoy sentado en un loto, no hay nada más. Entonces, Brahma comenzó a bajar por el tallo del loto a ver si había algo por debajo, pero el tallo del loto nunca terminaba. Entonces, Brahma volvió hacia arriba y se sentó en el loto. Hasta ese momento, Brahma estaba buscando externamente qué hacer, cómo resolver, mirando hacia afuera. Y en ese momento, él se sentó y escuchó la palabra tapas. Tapas, que literalmente tapas se traduce como fuego. Fuego. ¿Y qué significa? No es que Brahma agarró dos palitos en ese momento, dos pétalos del loto, los empezó a frotar y se creó el fuego por primera vez. No, él escuchó fuego y él cerró sus ojos y miró hacia adentro. Eso es fuego, eso es entró en el fuego de la introspección. Primeramente está intentando resolver su situación mirando hacia afuera, resolviéndolo por sí mismo. No funcionó. Fue invitado a mirar hacia adentro. Tapas. Austeridad. A veces se traduce tapas como austeridad. Y es toda una austeridad mirada hacia adentro. Toda una austeridad ser introspectivo. Pero al él hacer eso, eventualmente recibió mayor revelación, mayor inspiración, mayores respuestas para saber qué hacer con su vida, básicamente. Entonces, eso es lo primero que ocurre en el universo. Esa es la primera palabra que suena en toda la creación, como para poner en contexto todo lo que sigue, para dejar en claro de qué va este viaje en el que estamos, ¿no? Introspección. Y Brahma se tomó el tiempo, se sentó y fue introspectivo por miles de años, dice el Bhagavatam, ¿no? Como para dar a entender, no es que, ok, voy a ser introspectivo, me voy a sentar 25 segundos, listo, arriba, sigamos. No funcionó, no se resolvió nada. No, tratar de tomarnos cierto tiempo para aprender a escuchar, para estar presente, ¿no? Generalmente, ¿cómo decirlo? La plaga de esta era es que estamos demasiado ausentes, ¿no? Especialmente con las dinámicas de redes sociales y cosas así. Nuestra mente se divide y se dispara en miles de direcciones al mismo tiempo. Y solamente ahora podemos ver videitos de 15 segundos y ya no podemos tener mayor retención de atención. Entonces necesitamos de alguna manera trabajar eso, trabajar la atención, trabajar la presencia, trabajar la capacidad de escuchar lo que se me está queriendo decir en el aquí y ahora, ¿no? Meditación, oración, tiene que ver con eso. Comparar las rotativas de usuales en las que la mente está yendo a 1.000 lugares en 5 segundos. Y tratar de traer presencia, traer atención, escuchar y ver qué surge, qué me dice, qué está mi cuerpo diciendo, qué mensaje me está dando, qué está diciéndome Krishna en el corazón, qué está pasando. Escucharlo, aceptarlo, reconocerlo, darle lugar en mi vida. Primeramente aceptar todo eso y luego ver desde dónde está viniendo eso, qué hay por detrás, etcétera, etcétera. Pero hay que tomarse un tiempo para eso. Tenemos que entender que eso es una prioridad. Otras cosas también son prioridad, pero eso es una prioridad. A menos que lo entendamos como una prioridad, no le vamos a dar el tiempo necesario. Lo vamos a dejar pasar. Oh, la próxima, el año próximo, cuando me jubile, en las vacaciones, el fin de semana. Y nunca ocurre. Entonces, De alguna manera organizar nuestra vida alrededor del principio de la introspección, ¿no? Y darnos ciertos momentos para parar, pensar, orar, meditar, escribir, lo que sea que a uno le mejor le funcione para conectar con uno mismo, con donde uno está, compartir con otras personas con las que sé que voy a recibir un feedback maduro, empático. Invertir tiempo en eso es una inversión, de las inversiones más valiosas de mi tiempo y mi energía. Algunas ideas de Neshwaran. Espero que haya sumado en algo. Pero gracias. Apreciamos tu vulnerabilidad, tu ofrenda, tu compartir hoy. Así que muchas gracias por todo. Bueno. Segundo. Bueno, y hay una última pregunta. ¿Tienen unos minutos para quedarse con nosotros? ¿Unos minutos más? Ok. Vamos con esta última pregunta enviada por Parikshit Prabhu desde Chile. También está conectado, si no me falla la memoria, la vista, ¿sí? Pero bueno, fue enviada por escrito, así que voy a leerla directamente. Más bien es una cita de un verso y se me invita a compartir alguna reflexión al respecto. Dice así. Así como la mantequilla se derrite en la presencia del fuego, similarmente, por la compañía de un maestro espiritual, los pecados de una persona son destruidos. Hay como un comentario luego. Todas las personas están siendo poseídas por las dudas que son como fantasmas acerca de la existencia de Dios. Un maestro espiritual remueve estas dudas que son como fantasmas. La rara forma de vida humana que puede otorgar todo beneficio es muy especial y si es guiada apropiadamente puede otorgar liberación. Puede ser comparado a un bote al ser guiado debidamente por un maestro espiritual verdadero como capitán, siguiendo sus instrucciones como las de Dios, son tan favorables como los vientos que mueve el bote. De esta manera uno alcanza el destino final. La persona que no se acerca a un maestro espiritual genuino debido a alguna duda, que no aprovecha tal oportunidad dorada para liberarse, es considerado el asesino de su propia alma. Tal como se dice, aquel que piensa que un maestro espiritual genuino es una persona ordinaria posee una mentalidad infernal. Por lo tanto, uno debe tratar cuidadosamente a tal maestro espiritual cualificado. Entonces, me invita a compartir algunas ideas al respecto. Y bueno, esta serie de instrucciones las encontramos en distintas partes de las escrituras, relacionadas obviamente todas a Sri Guru, que muchas veces se da esta analogía. La forma humana de vida es como un barco, la existencia mundana es como un océano, las guías de las personas santas y las escrituras son como los vientos favorables, y el maestro espiritual es como el experto capitán, y uno es como un marino en ese barco que lo que se le pide a uno es no salte del barco, por decirlo así, no tenga confianza de que estamos yendo a destino, incluso cuando uno está en medio del océano y donde quiera que uno mire no se ve tierra en ninguna dirección. Y uno piensa, estábamos avanzando, estábamos yendo a algún lado. Y ahí si hay alguien, un experto, capitán, guía, que ya ha ido y venido varias veces, sabe y tenemos que aprender a confiar, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, en un sentido el maestro espiritual, el rol del maestro espiritual es remover las dudas del discípulo con debido conocimiento, con debido ejemplo. Al mismo tiempo sumaría a esto que el maestro espiritual también genera nuevas dudas en el discípulo, cuando el discípulo está demasiado seguro de que entendió todo y entra en un lugar de certidumbre tóxica, el maestro espiritual genera nuevas dudas en el buen sentido para animar al estudiante a explorar más profundamente, a no quedar estancado en una certidumbre de ya lo conozco y a entender, estamos lidiando con el infinito aquí, por lo tanto siempre hay algo más que podemos entender y apropiar y comprender y servir. Obviamente aquí siempre se está hablando de un maestro espiritual genuino, ¿no? De una persona que realmente personifica lo que enseña. No se está imponiendo la aceptación de alguien en relación a quien uno no está tan seguro, quien uno tiene dudas o quien se ha comprobado que no es tan genuino, ¿no? Entonces es un punto importante también a aclarar aquí. Cada vez que las escrituras hablan de un gurú, están hablando de que el gurú es, o sea, se está asumiendo de que el gurú es genuino. Básicamente, ¿no? Cuando las escrituras dicen acepta a un gurú, ríndete a un gurú, se asume que ese gurú es un representante completo de la verdad, ¿no? Y si uno está buscando la verdad, obviamente ya hay un representante completo de la verdad, se recomienda que uno conecte con esa persona. Obviamente, si uno no está buscando la verdad, uno no necesita un gurú, ¿no? Eso es lo que una vez le preguntaron a Srila Prabhupada, ¿no? Entonces, ¿todo el mundo necesita un gurú? Y dijo, no, no todo el mundo no necesita un gurú. Los que realmente están buscando la verdad necesitan un gurú. Si uno no está buscando la verdad, no necesita un gurú. Si uno está buscando la verdad, su misma búsqueda sincera lo va a llevar eventualmente a la compañía de ciertas personas que van a actuar como guías. Cuando digo un gurú, tampoco digo un gurú. No, no quiero que suene reduccionista. Tienes que buscar esa única persona que te va a dar todo y dar. No, pues, pero el principio de gurú implica el principio de guía divina. Sí, creo que es sentido común que a la hora de querer aprender lo que fuere, buscamos referentes, buscamos personas con más experiencia, con más conocimiento, roles, modelos a seguir. Es sentido común, no debería ser ningún tipo de imposición artificial. Entonces, de la misma manera, debería ocurrir de esa misma forma orgánica. Si estoy buscando la verdad de manera honesta y sincera, estoy abierto a buscar representantes de esa verdad, ¿no? Y si me encuentro con esas personas, y estoy buscando la verdad, naturalmente es favorable para mí abrirme a la guía de esas personas. Por eso estas palabras a veces fuertes que se hablan, no, uno es un asesino del alma, si uno no aprovecha esa oportunidad, etcétera. Son palabras fuertes para dar a entender. Asesino del alma básicamente significa uno está actuando en contra del interés propio, ¿no? Entendamos el lenguaje védico y cómo se traduce, ¿no?, hoy en día. Asesino del alma no significa condenar a alguien y decir que literalmente mató el alma no puede ser matada. Entonces, ¿qué significa asesino del alma? Significa que uno no está obrando en base al interés del ser. Entonces, si yo estoy buscando la verdad, encuentro a alguien que personifica esa verdad y me quedan claro, pero no me abro a eso, me estoy autosaboteando, básicamente, ¿no? Básicamente esa es la idea aquí, ¿no? Si realmente uno encuentra un guía genuino, unos, y no decide dar ese paso, ¿no?, a escuchar, a ser guiado, y lo cual implica muchas veces también ser corregido de manera amorosa, ser señalado, como cualquier otra disciplina, ¿no? Si yo quiero aprender a tocar la guitarra y voy a un profesor de guitarra, mi profesor me va a marcar cuando esté tocando equivocadamente, va a corregir mis errores para que pueda hacer las cosas bien. Entonces hay lugar para todo esto siempre y cuando vengas de un lugar de genuino amor, preocupación y cuidado. Entonces básicamente sería esa la idea, el espíritu de esta serie de instrucciones, tratando de promover que si alguien está realmente buscando, interesado en la verdad, pueda conectar con aquellos que representan esa verdad y abrirnos a ser guiados por esas personas y confiar en esa visión, lo cual no implica perder mi pensamiento crítico, ¿no? No implica que la otra persona va a decidir por mí todo, me va a decir qué hacer. Más bien, un gurú enseña no tanto qué pensar, sino cómo pensar. De manera que yo mismo pueda, ¿no?, aprender a tomar mis propias decisiones, ¿no? Así que, en fin, algunas ideas. No fue tan extenso esta vez, ya que nos extendimos un poco más. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jaya, Sri Hari.